adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Ahí en la pantalla se lo van a poner. Mire, vamos a leer la versión 60, que es la que popularmente todos traemos, pero ahorita voy a enfocar también en la internacional, una de las actuales. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Y dice, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La versión internacional que algunos probablemente de nosotros dice, Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama, porque en realidad la palabra pámpano significa la rama, dice, que en mí no da fruto, dice, la corta. Pero toda rama, refiriéndose al pámpano, que da fruto, dice, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes, dice, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a Jesús, el Verbo de Dios. Han sido tantos los cambios, han sido tantas las enseñanzas, tantas las aparentes interpretaciones que existen en la actualidad en relación a Jesús y el cristianismo, hermanos, que me atrevo a creer que ha sido una de las causas por qué muchos creyentes o muchas personas curiosamente adquieren diferentes conceptos sobre la fe. Esto gracias a los medios masivos, a la tecnología, que cada día pareciera ser que cada quien pensamos lo que cada quien queremos. En realidad, a pesar de que Dios nos dio una soberanía y una voluntad para que así sea, cuando hablamos del nombre de Dios, cuando hablamos del nombre de Jesucristo, cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos de recordar que ella misma enseña que solo tiene una sola interpretación. Y que no solamente tiene una sola interpretación, sino que la interpretación tiene como finalidad que nosotros produzcamos una manera de vivir en base a las ideas de Dios para el hombre. Hablar acerca del nombre de Jesús es hablar básicamente a lo que hoy por hoy, día a día, cuántas cosas no escuchamos sobre Jesús diferentes, hermanos. Mire, una vez dijo alguien por ahí que Jesús fue homosexual. Así como me escucha, sé que es para reírse, pero aun cuando algunos que tenemos años en el Evangelio no encontramos registro de ello, por el hecho de decirlo, no quita a algunos que dicen, si yo sabía que era medio raro Jesús, ¿verdad? Y empiezan a crear ideas. En una ocasión un presidente aquí de enseguida, para no darle el comercial, ¿verdad? Ah, acá enseguidita. En una ocasión en una de sus mañaneras dijo, Jesús era comunista. Y a partir de ahí, pues todos los simpatizantes del comunismo dijeron, si yo sabía que Jesús quiere que todos tengamos lo mismo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros con el tiempo o con nuestras aparentes interpretaciones, formamos conceptos acerca de la vida de Jesucristo. Lo interesante está que una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que la Biblia dice. Una cosa es lo que nuestra posición nos permite creer, pensar y compartir. Y otra cosa muy diferente es que cuando nos vamos a la Biblia, debemos de observar verdaderamente quién es Jesús. Y por eso cuando titulé esta serie de mensajes, Jesús el Verbo de Dios, hago referencia a la vida de Jesús en la tierra, lo que enseñó, su mensaje, lo que quería que las personas aprendieran en relación al nombre de Dios, porque el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era un misterio, hermanos. En base a la revelación, el hombre en realidad conocía muy poco acerca de Dios, a pesar de que ahí se desprenden todos los nombres de los atributos de Dios, Yiré, Olam, Adonai, Shalom, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, Jesús aparece de una manera más clara. Dios aparece a través de Jesús de una manera más clara para que nosotros, los hombres, tengamos mejor claridad a lo que es el nombre de Dios, a lo que es Jesucristo como Salvador. Cuando una persona comprende más y más acerca de la vida de Jesucristo, de su mensaje, de su propósito, en realidad es cuando encontramos lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Así que en esta ocasión yo voy a hablar acerca, y le he puesto por tema este mensaje, Jesús, la vid verdadera. Hemos visto algunos mensajes a mencionar, Jesús el Cordero de Dios, Jesús el pan de vida, Jesús la luz del mundo, pero este que vamos a abordar ahora es una de las enseñanzas, hermanos, que se consideran cronológicamente una noche previa, en otras palabras, un día antes de que Jesús fuera apresado. Aquellos que se dedican a seguir la cronología de Jesús consideran correctamente que estas palabras, las últimas 24 horas de Jesús, en realidad fueron muy trascendentales, porque pareciera ser que Jesús va cerrando las filas en relación a sus discípulos, les transmite las ideas más directas que quiere que ellos comprendan acerca de la fe, de lo que iba a suceder, básicamente, ir a una cruz, morir, resucitar, ascender y posteriormente la iglesia continuara con su mensaje. Así que cuando se estudia esta palabra que algunos la llaman el séptimo, yo soy de Jesús, tiene mucha importancia para la iglesia cristiana. No por el hecho de decir como algunos dicen, ¿verdad? Jesús dijo yo soy la vid. Ah, sí, él dijo. En realidad sí, pero nosotros vamos a hablar de tres razones de acuerdo a la Biblia por qué Jesús dijo que él es la vid. Y no solo la vid, sino dijo la vid verdadera. En otras palabras, Jesús cuando captó la atención de sus discípulos, porque ya estaba con sus discípulos, ya no estaba con los demás, ya no era un mensaje para seguidores, ya no era un mensaje para que lo escucharan los primerizos, sino era específica y exclusivamente para los suyos. Se dice, de acuerdo a este pasaje bíblico, que Jesús intencionalmente, cada vez que él utilizaba una metáfora, era porque Jesús estaba pasando literalmente por un lugar en donde se podía conectar lo que veían con lo que él iba a enseñar. Un ejemplo, así como las mujeres nos tiran indirectas, ¿verdad? Vamos en la calle y nos dicen, como que huele a comida china, ¿no? Y luego los hombres que nomás no captamos, sí, no agarramos la idea. Jesús era una estrategia que él utilizaba. Pasaba por un lugar y utilizaba el evento literal, utilizaba lo visible para traer una enseñanza espiritual. Así que cuando Jesús habla en el capítulo 15 y dice, yo soy la vid verdadera, como era la época de la Pascua, como era prácticamente ya de noche, se dice, hermano, que hay dos posibles razones por qué dijo Jesús, yo soy la vid verdadera en ese contexto. Unos dicen que es porque Jesús estaba saliendo del templo. En el templo, antiguamente, de acuerdo a los datos de Josefo, un judío de mucho prestigio para la tradición judía, se dice que en la puerta del templo, del lugar santo, se dice que había dibujada una vid dorada. Entonces, algunos estudiosos dicen que cuando Jesús dijo, ¿qué creen? Yo soy la vid verdadera. Algunos dicen que Jesús iba pasando precisamente por la puerta del templo donde había una imagen de una vid dorada. Otros dicen que probablemente Jesús estaba pasando porque específicamente cuando fue a la Pascua, a la celebración, había un lugar muy reconocido en los tiempos de Jesús, en donde había cedros, y se dice que era una especie de subida, y que cuando Jesús pasó por ahí, estaban los viñedos, y Jesús ocupó los viñedos para decirle a sus discípulos, yo soy la vid. Y sabe, tiene mucho sentido, porque generalmente una de las maneras en la que Dios nos habla, Dios no nos habla a nosotros al ahí se va, ni porque no tiene nada que hacer. Generalmente cuando Dios le habla a sus hijos, a su iglesia, Dios ocupa eventos, hermanos, para que nuestro entendimiento sea en el lenguaje que nos podamos conectar con Él. Ahora, con esto no quiero decir que si usted sube a la báscula un día y sube una libra más, usted va a decir, ¡ah, el Señor me está castigando! ¿Verdad? No, Esa es otra razón que le pasó a usted. Pero sí Jesús utilizaba este lenguaje para que los discípulos comprendieran que Jesús estaba a punto de transmitirles una idea, algo que quería que ellos captaran. Que de hecho el Evangelio de Juan, lo digo bien brevemente, dicho sea de paso, capta los siete yo soy de Jesús. Y la palabra yo soy en el lenguaje hebreo era una frase muy conocida que la ley mosaica decía a través de Moisés. ¿De qué manera el Señor se le manifestó a Moisés en el arbusto, en aquella zarza? ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Entonces, la frase yo soy, cuando Jesús la emplea entre los judíos, entre los gentiles, pero principalmente entre sus discípulos, es porque él quería que ellos comprendieran que él era el Jesús en la tierra, el Hijo de Dios encarnado, el Dios mismo entre nosotros. Así que, cuando nosotros vamos a hablar en esta tarde, ¿qué significa Jesús, la vid verdadera? A manera de pregunta, voy a llevar este mensaje en tres puntos. Uno, el primero, ¿por qué Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Sabe? Para empezar, la palabra vid en nuestro lenguaje castellano y aún en el lenguaje latino, nosotros entendemos que se refiere a ¿qué, hermano? A una planta, a un viñedo. Específicamente una planta que da ¿qué? Uvas. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid, es porque la palabra vid en realidad, en otros lenguajes en los tiempos de Jesús, significaba conocimiento. Fíjese qué interesante. ¿Por qué? Ahora, voy a hacer una aclaración. No voy a pensar, sí, con razón la palabra vid, por ahí la puedo traducir como vide verdadero. No en ese contexto. Era en el contexto de una verdad. Entonces, cuando Jesús dice a sus discípulos, yo soy la vid, en realidad, es cierto, estaba observando el viñedo, pero en realidad se anombra a sí mismo como decir, yo soy un conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento hace referencia a Dios, a la creación, al ser supremo. ¿Y sabe? ¿Sabía usted que en los tiempos de Jesús había mucho conocimiento acerca de Dios, pero lamentablemente indebido? Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la vid, le estaba diciendo a sus discípulos, yo soy el conocimiento verdadero que ustedes deben de saber. ¿Sabe? Ayer en la noche platicaba con un hermano y le decía, ¿usted cree que en los tiempos de Jesús ya había falsos cristos? ¿Usted cree? Y me decía, sí. Y le digo, bueno, una cosa es lo que creemos, ¿verdad? Obviamente, pero ¿dirá la Biblia algo en relación? Porque mucha gente tiene la impresión que cuando Cristo llega al escenario en el Nuevo Testamento, tras la estrella que siguieron aquellos magos y se le aparece la intervención a María, aquel ángel y le envía el mensaje que por ella, por obra del Espíritu Santo, iban a ser el Salvador. Algunos creen que en los tiempos de Jesús no había nadie que hablara de la palabra de Dios. Es que en realidad sí había, pero no eran genuinos. Vuelvo a repetir. Se hablaba del nombre de Dios, del conocimiento de Dios, pero no eran reales, eran falsos. Y para ello voy a ocupar una de las frases que Jesús utilizó cuando estaba enseñando. Dice el Evangelio, Juan capítulo 10, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, dice, eran ladrones, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando Jesús está hablando esta frase, Jesús le estaba diciendo a la gente que tenía a su alrededor, antes de mí había otros que decían que era Cristo, pero no lo son, no son Cristo. Y hace una ilustración muy interesante, dice, el buen pastor dice, no entra por arriba del corral, él abre la puerta y por ahí entra, dice, todos estos, dijo Jesús. Entonces, se puede sobreentender, hermanos, que en los tiempos de Cristo, cuando Cristo empieza a iniciar su ministerio, se puede sobreentender, hermanos, que ya había dos, tres piratas que caminaban ahí y decían, yo soy el enviado de Dios. Y ándele que se les va apareciendo el de verdad, ¿verdad? ¿Qué conflicto para ellos? Por eso Jesús dijo, hay otros. Porque hacía referencia que todas las personas que habían adquirido el conocimiento acerca de Dios, en realidad eran falsos. Ahora, ¿sabía usted que en la actualidad la iglesia tiene este conflicto? Y digo conflicto porque a esto nos enfrentamos, a este desafío, acerca del nombre de Jesús, acerca del conocimiento verdadero acerca de Jesús. Mire, hay tres movimientos religiosos, y los voy a mencionar bien breve. que están haciendo esfuerzos gigantescos por captar el cristianismo. Los menciono brevemente y bajo el argumento. Uno, los mormones. Los mormones, por muchos años, ellos no se decían cristianos. Pero de unos años para acá, empezaron a llamarse cristianos. Al punto que muchas personas, cuando están comenzando a acercarse a Dios, y va un mormón y le toca la puerta y le dice, oiga, ¿usted qué? No, pues somos cristianos. Y uno dice, ah, un hermano. Pero después se da dando cuenta conforme va conversando con ellos que en realidad son mormones. El problema del mormonismo como religión es que una de sus enseñanzas más visibles que se puede aprender en relación a ellos es que para ellos Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es un ángel. Y no solo cualquier ángel, sino que es hermano de Satanás. Entonces, cuando la gente escucha acerca del cristianismo, dice, ¡órale! ¡Jesús era hermano del diablo! Obviamente no. No enseña eso la Biblia. Dos, otra religión que se ha procurado acercar al cristianismo, a la fe, al conocimiento verdadero, a la vida verdadera, es precisamente los testigos de Jehová. Hoy por hoy los testigos de Jehová se hacen llamar cristianos. Pregúnteles, yo ya lo hice, por eso lo sé, no solo por lo que leo y sus portales oficiales, sino porque ya hablo con ellos. Oiga, ustedes, sí, somos cristianos. ¿Y ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Ellos consideran a Jesús creación de Dios. Y sabe, ese es uno de los argumentos más visibles que se puede encontrar que no son cristianos, que no tienen el conocimiento de la verdad de Dios. Y tres, el más conocido. ¿Sabía usted que los católicos no se hacían llamar cristianos? Pero de unos años para acá, ¿usted sabe que se hacen llamar cristianos? ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden el impacto que está dejando el cristianismo, aun cuando estamos muy lejos de alcanzar la numeración de ellos. Ellos saben el impacto que está produciendo en la vida de las personas. Y adoptan, lejos de la frase católico, el cristianismo. Por eso que usted cuando ve de repente en las noticias el sacerdote que dice por ahí, ¿verdad? Nosotros los cristianos, uno dice, pues no que no eran. Porque cambian de parecer, porque de alguna manera intentan ocupar el lugar de la vid, de la verdad. Pero ¿cómo dijo Cristo que él era? ¿Era quién dijo que era quién? ¿La vid qué? En otras palabras, Jesús le dijo a sus discípulos, hay muchas verdades acerca de Dios. Hay muchas enseñanzas acerca de Dios. Pero yo soy la verdadera. ¿Y cuál es la verdadera verdad? Bueno, pues el mismo Cristo dijo. Y en él dice, esta es la verdadera verdad. Que conozcan al Padre y a Jesucristo al que los trajo. Y no solo ello, sino también Jesús les habló acerca de otra verdad que está constantemente en la actualidad. Y es la verdad de los falsos profetas. Dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué dice la Biblia? Son lobos rapaces. ¿Usted sabía que dentro del mismo cristianismo, la verdadera vid, el verdadero conocimiento de Dios, usted sabía que se está desmembrando, se está desvirtuando? Mire, hay un movimiento que no es muy mencionado, porque la verdad, hermanos, como todas las personas ven una cruz y piensan que es una iglesia cristiana, ven el nombre o el título de una palabra que está en la Biblia y la relacionan que es cristiana, todas las personas caen en ese engaño, en esa mercadotecnia. Pero la realidad es que hasta que estamos aprendiendo la doctrina de esos lugares, es cuando podemos verdaderamente saber si es una vid verdadera, si es el verdadero conocimiento. Y cuando hablo de ello, me refiero a lo que experimentaron precisamente los apóstoles. El apóstol Pablo en la carta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, que es lo que coteja la carta a Timoteo, que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, él dice la Biblia que envía una carta y la dirige a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y fíjese lo que dijo, capítulo 20, versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi partida, habla el apóstol Pablo, dice, entrarán en medio de nosotros o en medio de vosotros, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En otras palabras, la vid verdadera, el verdadero mensaje, el correcto, el genuino, lo que verdaderamente Dios le dio al hombre. Dice, en cuanto yo muera, dijo el apóstol Pablo, van a aprovechar. Dice, y esos lobos, dice, no van a tener piedad de ustedes. ¿Y sabía usted que dentro también del cristianismo, lo tengo que decir a través de la enseñanza, ¿sabe usted que también dentro del cristianismo hay muchos lobos rapaces, muchos líderes, pastores? Y voy a mencionarlos. Por ejemplo, me refiero a la teología de la prosperidad. Es una de las teologías que ha dañado mucho la iglesia. Por eso la gente muchas de las veces ve a los pastores y dice que somos unos mantenidos porque tenemos casas de millones de dólares en los Estados Unidos. Y yo me pongo a pensar y digo, no, pues con que me dieran el de visitas me conformaba, ¿verdad? Por eso es que la gente cuando ve el cristianismo, a brevemente dice, no es cierto, ustedes son unos mentirosos. No solamente la teología de la prosperidad, sino también lo que se le conoce la teología moralista. Hoy en día la gente dentro del cristianismo interpreta que ser hijo de Dios es ser una buena persona. Me tengo que portar bien porque soy cristiano. Y más adelante vamos a ver que la realidad es que el cristiano no se porta bien porque es buen cristiano. Es por su naturaleza. No forzamos nuestra naturaleza. Vivimos bajo nuestra naturaleza, que es muy diferente. Otro de ellos, la teología progresista, la que está en la actualidad. Hoy en día las iglesias estamos en un conflicto muy severo, en donde las personas dicen que la Biblia enseña que Dios ama y permite, tolera y bendice la homosexualidad. Hace poco un joven entrevistó a un pastor de una iglesia progresista y le preguntó, ¿usted cree que Dios ama a los homosexuales y permite que se casen entre ellos? Y el pastor en conferencia responde y dice así, sí. Y le pregunta el entrevistador, ¿en qué se basa? Y este hombre le responde, porque Dios es amor. Y luego le dice el entrevistador, pero que sea amor significa que tolera, permite y no ve indebidamente esto. Y simplemente el pastor, el pseudo pastor, porque eso no es un pastor, el pseudo pastor simplemente le dice, ya te di la respuesta que tú querías. Porque la teología progresista hace referencia a todos los cambios abiertos que la sociedad está produciendo y que la iglesia está introduciendo dentro de ella. En otras palabras, la vid verdadera, que es el mensaje de Cristo, la vid verdadera, que es la palabra de Dios, se está contagiando, se está dañando en el sentido que están sacando diferentes pensamientos. Otro de ellos es la confesión positiva, la teología de la confesión positiva. Hoy en día las personas le dicen, tú ve y declara, ve y amarra, ve y desamarra, y me refiero precisamente a la pared de sufrir. Y que muchas frases de ellos como pared de sufrir, lamentablemente, dos, tres cristianos dicen, de veras hay que amarrar y desamarrar, ¿verdad? Y hay que decretar y declarar. Y ahí andan haciendo ese sinfín de tonterías que no está en la Biblia, y lamentablemente dañan la vid verdadera. Otro de ellos, y con este le doy continuidad, la teología del reino. Estas frases y estas palabras son las iglesias, perdónenme la palabra, que están medio locas, que andan haciendo cosas que no están en la Biblia y que de alguna manera sí están introduciéndose en la vida, en el conocimiento de Dios. Cuando Jesús dijo la palabra, yo soy la vid verdadera, dice el Evangelio de Juan, y esta es la verdad o la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una manera de decir, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje, la verdadera vida en Dios, no se trata de asuntos materiales, no se trata de deseos personales, se trata de que el Hijo de Dios venga y habite en nosotros a través del Espíritu Santo, y nosotros conozcamos propósito de Dios para poder bendecir a nuestra familia, para poder tener una buena vida, para poder tener un mejor trabajo, para desarrollar sabiduría, para convertirnos en adoradores, para ser de bendición para otros, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que la verdadera vida, el verdadero mensaje no es enriquecer al cristiano. La verdadera vida, el verdadero mensaje no es que las personas sean sanadas. La verdadera vida, el verdadero mensaje no es que las personas se hagan más inteligentes. La verdadera vida, el verdadero mensaje no se trata que las personas hagan con su vida lo que ellos quieran, porque Dios es amor. La verdadera vida es estar sujetos a la palabra, a la voluntad, al conocimiento, a la gracia, a las instrucciones de Dios para nosotros. Mira, es como tus padres. Tus padres, quienes han tenido la experiencia de que de repente vienen otros amiguitos de tu hijo a casa. Y luego de repente le dice uno al otro, no, tu papá no es como mi papá. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque o una de dos, o usted es bien suave, o como dicen allá en mi rancho, ¿eh?, o usted es bien gacho. Porque la vida cristiana no es la percepción que yo tengo de Dios en base a una iglesia. La vida cristiana es la percepción que yo tengo en base a la palabra de Dios. Y nosotros debemos de saber que cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, se refería a su conocimiento, a su mensaje, a la verdad. Hermanos, no podemos hacer de la Biblia algo propio en el contexto a mi gusto, a mi medida, a mi tamaño, a mi talla. Bueno, porque uno de los grandes males que nos encontramos hoy en día en la actualidad es que los cristianos, desafortunadamente, hoy en día cuestionan la verdad que ya está escrita. Pues así pensará el pastor, pero yo no pienso así. Es que aquí no se trata de ver quién piensa mejor. Aquí se trata qué es lo que la palabra de Dios dice. Aquí no se trata de que yo no creo que así sea. Si así sea, yo no estoy de acuerdo que nos cobren tantos impuestos. Si así sea, yo no estoy de acuerdo que por el hecho de que tú no tengas hijos, te sacrifiques y te tumben casi el 25%. ¿O no, muchachos? No se trata de eso, se trata de que la vid verdadera es el conocimiento de la relación con Dios desde la perspectiva bíblica. Así que cuando Jesús les decía a los discípulos, yo soy la vid verdadera, los discípulos debían entender que cuando ellos empezaran a dar el mensaje apostólico, las enseñanzas apostólicas, no era lo que la gente quería, era lo que inspiraban de parte del Espíritu Santo a sus vidas. Dos, ¿por qué Jesús dijo yo soy la vid verdadera? La palabra vid, en realidad, cuando Jesús la utiliza y está en la puerta del templo de manera como imagen dorada o está entre los viñedos sobre aquellos lugares largos, hermanos, es porque en la misma Biblia enseña que el pueblo de Israel fue utilizado como símbolo de Dios para llamarse vid. Dice el libro de los Salmos, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿Sabía usted que en el lenguaje, en la manera en la que Dios le habló a Israel en el Antiguo Testamento, los comparó con una vid? Y en otras palabras, y no solo es el único, hay más, pero no los puedo ocupar por cuestión del tiempo. El salmista, a manera de poesía, dice, nosotros somos la vid, haciendo referencia a Israel. Así que cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, lo que le estaba diciendo a los discípulos es, nosotros, Israel, como nación, porque yo también soy judío, hablando Jesús. Dice, nosotros somos el pueblo de Dios. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, no solo era el contexto, hermano, de un conocimiento, sino también era la identidad a través del simbolismo de lo que representa una vid, alguien elegido por Dios. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios fue elegido por Dios para que ellos fueran luz a las naciones? Que ellos se convirtieran en el ejemplo de cómo acercarse a Dios. Para que ellos se convirtieran en el testimonio de que acercarse a Dios les hacía un bien. El testimonio de que si obedecían la ley de Dios, ellos serían bendecidos. En el testimonio de que si ellos tenían comunión con Dios, prácticamente iban a estar en la voluntad de Dios. Y cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, es porque en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, la vid que es el pueblo de Israel, la Biblia enseña dolorosamente que fracasó. Por eso es que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, usted los ve que se rebelaban contra Dios. En otras palabras, Dios los quería instruir a que fueran bendición y ellos se resistían. Dios los instruía a que ellos fueran testimonio y ellos se resistían. Y cuando dice Jesús, yo soy la vid verdadera, es porque el pueblo de Israel, acorde a la Biblia, fracasó y por eso vino el Hijo. Porque lamentablemente la vid Israel, al no poder cumplir con el plan de Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y cuando dice la Biblia Jesús, yo soy la vid verdadera, prácticamente da a entender, yo voy a ser el cumplimiento de lo que Israel no pudo hacer en el Antiguo Testamento. Lo interesante de esto son las características que tiene la vid. ¿Qué es lo que quería Dios de la vid? Dos cosas bien breves. Hay más, pero tengo por cuestión de tiempo. Uno, la vid es una planta en realidad prolífica. ¿Sabe qué es prolífica? Mucho. De hecho, si usted ha tenido la experiencia de pasar por viñedos o la experiencia de sembrar una matita, una planta de viñedo, hermano, da muchas uvas, muchas, a montones. De hecho, se ven bien bonitas, ¿verdad? Así que están a reventar ahí las uvas. Y el propósito de Dios al llamar a Israel para que fuera una vid es porque ese pequeño pueblo, esa pequeña ciudad, esa pequeña nación tenía como propósito proliferar en la ley de Dios. Se ha puesto a pensar cuando la Biblia dice que llegaban las naciones poderosas y querían derribar a Israel y no podían. Es porque eran una vid de Dios. Porque básicamente de lo pequeño, de lo que probablemente no se puede ver mucho, iba a dar mucho. Así que cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes son una vid, es porque Dios les decía al pueblo, yo quiero que ustedes proliferen mi mensaje, cosa que Israel no logró. Y no solo eso, sino que la vid también tiene una segunda característica. La vid, una de sus características también es que la vid produce gozo. ¿Sabía usted que esto es en el buen sentido de la palabra? Lo tengo que aclarar. Alguien dice por ahí que cuando toma se ponen bien alegres, ¿verdad? Usamos ese eufemismo, esa interpretación. En los tiempos antiguos en la Biblia, la vid solamente se consumía en tiempos de alegría, porque la vid automáticamente era símbolo de que, vaya, viene una fiesta, una celebración y bebían vino. Voy a hacer la aclaración. Ah, el pastor dijo que bebían vino, pues nosotros también podemos tomar vino. Hermano, no diferenciemos abiertamente lo que era el vino de antiguo y lo que es el vino de ahora. Abiertamente lo diferenciamos. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, cuidado de no embriagarte en el concepto de que por el hecho de participar en él te vas a perder. Y la vid era una práctica que se ocupaba en el momento de la alegría. Cuando Dios compara a Israel con la vid, es porque el propósito de Israel era que ellos fueran bendición y alegría para las naciones. Mire, yo le voy a decir una cosa. Por eso es que no puede haber cristianos amargados. Por eso es que no puede haber cristianos socavados. Por eso es que no puede haber cristianos confundidos. No puede haber hijos de Dios que van por la calle de la amargura día a día y pareciera ser que no ven la luz. El evangelio que llegó a nosotros, la vid, el conocimiento, la interpretación que ha venido a nuestras vidas, que la vid prácticamente es Cristo, es el tronco, hermanos, sobre nosotros produce un gozo que desde el inicio nació. Mira, escucha lo que te voy a decir. En algunos países cuando alguien nace, ¿verdad que hacen fiesta, hermano? Y que sí hacen fiesta. Pero ¿sabías tú que hay países en donde hacen fiesta y lloran? Perdón, cuando nace alguien llora, lloran. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen, ellos enseñan, que viene a un mundo muy duro, muy difícil. Y si es la verdad. De hecho, seamos realistas, ¿se acuerdan cuando tuvimos nuestro primer hijo, hermanos? Nosotros no, bendito sea Dios, ¿verdad? Las hermanas se encargaron de ese acto milagroso. Pero, ¿se acuerda? El primero, ¡ah, qué bendición! ¿Verdad? ¡Ah, ahora sí ya me va a decir papá! Pero cuando llegó el segundo, hermanos, ¿se acuerdan, hermanos? Así como que, ¡ay, Señor! Si con uno no me la acabo. Y luego aquellos que se atrevieron y se aventaron el tercero. ¡Ay, Dios mío! Y otros más atrevidos, ¿verdad? Se fueron por el cuarto. Yo estoy en esa línea, ¿verdad? Yo tragué saliva. Se me acercaba la gente y me decía, ¡felicidades! Yo dentro de mí, ¿felicidades de qué? No se crea. Pero venía el cuarto y luego viene el quinto en algunos. Algunos que de plano ahora sí, con la Biblia, casos aislados, ¿verdad, hermanos? Uno dice, yo cuando veo, ¿cuántos tiene? Cinco, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un número simbólico, así los mira. No, tengo cinco. Digo, ¡qué valor! ¡Qué valor! ¿Sabes? Los nacimientos generalmente deben de producir alegría, pero la realidad es que el contexto de la vida no siempre. ¿Sabías tú que cuando una persona nace en el evangelio, porque Cristo es nuestra vid, la verdadera vid, ¿sabías tú que desde nuestro nacimiento La misma Biblia enseña que hay gozo en el cielo. Dice el Evangelio de Lucas, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. O sea, en otras palabras, cuando tú y yo venimos a Cristo, Cristo no dijo, híjola, a ver cómo me las voy a arreglar contigo. No, te miró y le dio gusto, se alegró, se regocijó, al punto que el Evangelio, la comunión con Dios, por eso es que es gozo, porque Él es la vid verdadera, Él es el que alegra nuestras mañanas, nuestras tardes, nuestras noches. Y más allá, dice la Biblia que no solo es la vid verdadera, sino que también dice la Escritura que una vez que reside el Espíritu Santo en nosotros, dice que Él es ¿qué? Uno de los puntos principales en la vida cristiana, el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo. Por eso es que no puede haber cristianos tristes. Mira, si tú estás pasando por momentos difíciles, no te amargues, no te encierres, no formes una impresión que no es correcta. Los momentos difíciles no significa que Dios nos quiere ver tristes. Los momentos difíciles no significa que Dios nos quiere así como que a ver si con esta aprendes y ya no vuelves a orarme a mí. No. En realidad, los momentos difíciles tienen diferentes interpretaciones en la Biblia, pero una de las principales es que todo momento difícil, la Biblia dice en Romanos, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En otras palabras, no hay razón para entrar en esos estados agudos o en esos momentos difíciles. Es cierto, nos podemos entristecer, pero a la misma vez resurge en nosotros lo que es el fruto del Espíritu, que es el gozo, y decimos, bueno, pero a pesar de todo ello, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me está cuidando, Dios me está guardando. Y eso nos da el ánimo, hermano, para mantenernos de pie. No solo eso, sino que también el gozo es parte del reino de Dios, es parte de la idea, de la enseñanza. Y algo interesante que dice un proverbio, dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Una manera de decir, cuando hay gozo, cuando hay alegría en ti, todo tiene solución. Y sabes, el Evangelio, todo tiene solución. En el Evangelio la fe mueve montañas. En el Evangelio la paciencia hace que llegue la respuesta de Dios. En el Evangelio es un gozo que no se puede parar. Y como yo lo he dicho en otras ocasiones, hermano mío, cuando yo digo, ¿cuántos recuerdan ese corito antiguo, hermanos? Cuando decíamos, déjeme, me acuerdo de esa parte. A ver, Lupita, acuérdame. Ah, no está mi esposa, mire, a ver. Bueno, ni cómo. Hay un caso, un corito muy antiguo que hablaba acerca que este gozo, como el mundo no nos lo dio, no nos lo puede quitar. Y luego había otro corito muy conocido entre ellos que decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Mire, yo muchas de las veces llegaba a la iglesia, porque no crea usted que el cristiano siempre llega bien contento a la iglesia. Muchas veces yo llegaba triste a la iglesia y empezaban a cantar ese corito, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y era como luchar en contra de mí porque yo me sentía tan mal por ciertas situaciones de mi vida, pero lo empezaba a cantar y decía, es que sí es verdad, es cierto. Y volvía nuevamente el Espíritu Santo, la verdad del Evangelio, la comunión con Dios, el conocimiento de la gracia, y nos vuelve a levantar, a reanimar y a tener esa comunión con Dios. Así que cuando la Biblia habla que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, hablaba que la misión de Israel era proliferar el mensaje de Dios, pero no solamente proliferarlo, sino también era estar gozosos. Así que yo me imagino cuando los discípulos padecían momentos difíciles, porque ellos padecieron mucha persecución, hermanos. Yo me imagino que de alguna manera tenían que refrescar su memoria lo que Jesús les dijo. Nos comparó con la alegría, con el gozo, con el vino. Nos comparó con la paciencia, con la seguridad, con el conocimiento. En el cristianismo no hay razón para renunciar. No hay razón para tirar el arpa, como se dice vulgarmente. No hay razón para creer que te equivocaste de iglesia o de religión, como algunos lo pretenden interpretar. El cristianismo es una experiencia con la vid verdadera, con el conocimiento del Hijo de Dios que viene a nuestras vidas. Viene el Espíritu Santo, hace una transformación, un cambio. Y es por eso que vivimos la vida de esa manera. Todo aquel que se acerca a Dios dice que Él no le rechaza, que Él lo recibe. Y no solo lo recibe, sino lo levanta, lo restaura, lo salva y lo pone como hijo de Dios. No hay razón. ¿Pero qué significa cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? Bueno, yo solo tuve que leer 3 versículos para poder armar la historia. Pero en realidad yo solo me estoy concentrando en las primeras 4 palabras. Yo soy la vid verdadera. Solo me estoy concentrando en ello. Pero tuve que leer los 3 para poder anclar la conversación. Miró a los discípulos y les dice, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. La vid, vamos a interpretarlo así, es el tronco, hermano. Los pámpanos no son los frutos. Los pámpanos son las ramas. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y ustedes son los pámpanos, lo que les está diciendo es que ustedes están conectados a la vid. Están unidos. Obviamente, un pámpano, una rama que no está en la vid, no produce fruto, porque no tiene de dónde alimentarse. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y ustedes son los pámpanos, es porque los pámpanos, como rama que son, ellos en realidad solo sirven para poder dar el fruto. Pero fíjese, hay algo interesante que me di a la tarea de estudiar para poder entender todo esto. ¿Sabía usted que lo que le da el fruto a la vid, o sea, la uva a la vid, ¿sabía usted que no es el pámpano? El pámpano solo sirve como canal. Verdaderamente lo que produce la uva es el tronco. El tronco es el que alimenta al pámpano y la rama solo es el canal. O sea que en otras palabras, cuando Jesús dijo, y ustedes son los pámpanos, la vida cristiana no se trata de obligarnos a nosotros mismos a cambiar. Porque muchos cristianos creen que en la vida cristiana hay que cambiar porque hay que cambiar. ¿Sabes? No. Tú y yo solo somos el pámpano. Lo que verdaderamente produce el fruto es el tronco. En otras palabras, que tú no te tienes que esforzar, lo digo sanamente en un buen contexto, por ser un buen cristiano. En el contexto de decir, estoy obligado a ser un buen cristiano. Mira, así como los matrimonios. Se casan y, ¿ya te casaste? Sí, ya me casé. Así como que te obligaron, así como cuando los de antes, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? No, pues que salió embarazada y pues mi papá me dijo que tenía que casar. Y ese era un matrimonio de uno de los dos, estaba obligado, o los dos. Y sinceramente no viven felices, hermanos, porque no hay un amor natural. Cuando Cristo dice, ustedes son los pámpanos, vuelvo a repetir, es que porque el que da el fruto no es la rama, no es el pámpano. No, este no viene por este, es el tronco. En otras palabras, el Hijo de Dios, por naturaleza, por permanencia, por comunión con Dios, por alimentarse de una vida de oración, por alimentar su vida espiritual, por ceder su voluntad a Dios, automáticamente, naturalmente, brotan los frutos de la relación con Dios. Mira, te voy a ser bien sincero. Las áreas de mi vida que personalmente le he entregado a Dios y han mejorado, no ha sido porque pego en la mano y te portaste mal. Y de tantas veces que me la he pegado en la mano, como ya no me quiero pegar la mano, pues mejor me porto bien. No, sinceramente yo no hacía así, yo no trabajo porque yo no encuentro en la Biblia eso. La manera en la que yo he logrado mejorar, como algunos de ustedes, áreas de mi vida, es porque yo voy a la verdad de la palabra de Dios, a la comunión con Dios. Y le digo a Dios, yo no puedo. Es que no puedo, Señor. No es que no tenga fe, es que en mi humanidad, en mi carnalidad, en mi temperamento, en mi carácter, en mi personalidad, yo no puedo, le digo a Dios. Y le digo, pero yo sé que tu presencia me va a dar las fuerzas. Yo sé que tu palabra me va a dar las fuerzas. Y yo lo único que debo de hacer es rendirme a ti. No debo de cambiar en el contexto de por mi voluntad. Porque si fuera por mi voluntad, cuando ando de buenas le echo ganas y cuando ando de malas, pues allá que le hagan como quieran. No, uno cambia porque el tronco es el que produce el fruto y la rama solo es el canal. ¿Y sabías tú que en la vida cristiana hay tres frutos que los cristianos debemos de producir? Uno es el fruto del arrepentimiento. Y no solo me refiero cuando venimos a Cristo. Me refiero al arrepentimiento para poder abandonar nuestra manera de vivir constantemente, que a veces se contrapone con nuestra relación con Dios. Hay personas que tienen la impresión que en el cristianismo se crece porque nomás estás dentro de la iglesia o porque nomás estás haciendo cosas para la iglesia. Eso no es verdad. En el cristianismo se crece porque tú vienes a la rama, perdón, al tronco, porque tú vienes a la verdad del Evangelio, a la obra del Espíritu Santo, a la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Y muchas personas piensan que por el hecho de estar en la iglesia siempre, no van a pensar cosas feas. No, hasta dentro de la iglesia pensamos cosas feas. ¿O qué, hermano? A mí es lo único que me ha pasado. Ah, su silencio dijo muchas cosas, ¿verdad? Ay, no, pastor, a mí no. No, pues dígame la receta. Porque a veces yo estoy orando y se me cruzan ciertos cables ahí que digo, ¿y esto de dónde salió, Señor? Lo que verdaderamente da el fruto no es mi esfuerzo en el contexto de hacerlo porque yo quiero cambiar. Lo que verdaderamente da el fruto es el tronco, la vid, la verdad, la presencia, la permanencia, el discipulado, el conocimiento de la palabra de Dios, la oración, la rendición, la adoración, es lo que verdaderamente termina alimentando para que demos fruto. Las personas, vuelvo a repetir, el fruto del arrepentimiento, hago referencia a la manera en la que vamos mejorando con Dios de manera progresiva. Si muchos en la vida cristiana todavía están batallando con rudimentos, con cosas básicas, yo te aconsejo en esta tarde, ven a la verdad de la palabra de Dios, ven a los hombres de Dios, la manera en que fueron tratados por Dios, la manera en la que Dios les habló, y vas a encontrarte que verdaderamente el tronco, la verdad, el conocimiento de la palabra de Dios no aplica para unos sí, para otros no, aplica para todo aquel que se acerca a la permanencia del tronco, que es la verdad, que es Jesucristo. El arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, una de las definiciones de arrepentimiento es cambiar de parecer, cambiar de opinión. Ya no lo quiero hacer. Y porque ya no lo quiero hacer, pues voy a ver qué me invento. No, no te tienes que inventar nada. Vea la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios te va a ir moldeando. Vas a ver cómo Dios va a tomar tu debilidad. Como le dijo al apóstol Pablo, he entendido que en mi debilidad es donde Dios se demuestra, se glorifica, hace presente. Porque cuando este hombre en sus debilidades iba al tronco, a la verdad, a la vid, que es Jesucristo, el apóstol Pablo, él encontraba que era ayudado por Dios. Dos, ¿qué otro fruto produce la vid, el pámpano que somos nosotros? El fruto del Espíritu Santo. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo no obra en nosotros hasta que nosotros cedemos nuestra voluntad? Sí, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros hasta que nosotros le cedemos nuestra voluntad. Esto, de hecho, ayer le compartí a los muchachos la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Y parecía una clase teológica, pero busqué la manera de interpretárselos en la mejor manera que es una vida espiritual. Cuando tú o yo dejamos al Espíritu Santo obrar en nosotros, ¿sabes? Ahí es cuando verdaderamente entendemos que la verdad del Evangelio es la que nos cambia. No somos nosotros. Porque si por nosotros fuera, hermano, sinceramente, no cambiamos. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre, ¿cómo obra? Bueno, dijo el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes qué es lo que dijo el Espíritu Santo? Esto no cambia. No tiene cláusulas. No tiene lagunas legales. O sea, dando a entender, dejar al Espíritu Santo obrar en nosotros va a manifestar el fruto del Espíritu que viene por medio del tronco, que es la verdad del Evangelio. Y así es como tú y yo podemos dar fruto. La vid, el pámpano, el fruto, no están como bien dijéramos por ahí. El pámpano es el que está motivando para que salga el fruto. No, el pámpano simplemente es el instrumento. Tú y yo simplemente somos el instrumento de Dios. Y no debemos de sentirnos más, porque ahí viene la bendición. Y por último, los pámpanos llevan fruto cuando hay buenas obras. Aquí me refiero a la conducta. Dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:10. Ven, hija, acompáñame. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer, fíjese cómo dice, en el conocimiento de Dios. O sea, en otras palabras, crecer en la vid que es Jesucristo, en el mensaje de Jesús. Yo a veces escucho a las personas decir cuando sus hijos andan de RBDs. Al rato se le pasa, está en la juventud, la adolescencia. ¿Verdad que decimos eso, hermano? Y luego de repente muchos cristianos se la creen. Al rato me compongo. Al rato crezco, al rato le echo ganas. No te va a pasar eso. Jamás te va a pasar. Primero te salen canas. ¿Y sabes por qué? Porque en la vida cristiana, la rama no es la que produce el pámpano, la rama no es el que produce el fruto, sino el tronco. En otras palabras, no somos tú y yo. Es la verdad de la comunión con Dios, de la palabra de Dios, de la vida en oración, de practicar la comunión con Dios. Es lo que hace que nuestra vida mejore. Mira, a veces, ¿quiénes han tenido la experiencia de que el carro les falla, le cambian una bujía y mejora? ¿Quiénes han tenido esa experiencia? Oh, es que hay que meterle de esas bujías. Sé realista y piensa correctamente. La realidad, es cierto, la bujía afectó para bien. Pero la realidad es que lo que no estaba funcionando era porque la bujía estaba mal, pero en realidad el funcionamiento era correcto. ¿Me doy a explicar, hermano? El funcionamiento era correcto. El problema era esa pieza. En la vida cristiana el problema no eres tú. No es tu carácter, no es tu personalidad, porque Dios no tiene problemas para ello. Si al apóstol Pablo le cambió la vida siendo un perseguidor. Si a David, después de sentirse que había cometido una gran falla, aún así lo ayudó. Si le puedo dar más nombres de la Biblia, el problema no es el hombre en el contexto de esta historia. El problema es que no entramos al conocimiento de la verdad. El problema es que no estamos en el conocimiento de la verdad. El problema está en que no hay vida espiritual en nosotros. No hay comunión con Dios, no hay permanencia. Por ende, se dan pocos frutos. ¿Se fija lo que dijo ahorita? Lo leímos al inicio. Dice, y los frutos, dice que dan ¿qué? Mucho fruto. Más adelante Jesús lo sigue mencionando también. O sea que la vida del cristiano debe ser proliferada. El cristiano debe tener una vida de cambios, de comunión, de crecimiento. Abundante, que se note. Abundante es en el contexto que se note, que se vea. Si no, estamos tomando un evangelio que no es completo, no es el de la palabra de Dios. Y así hay mucho cristianismo. Por eso no crecen, porque no están en la vid verdadera. No están, perdón que lo diga de esa manera, no estás ahí. Todo cristiano, y yo lo enseño, usted me escucha, yo enseño constantemente que el cristiano está diseñado para crecer. No me malinterprete, de un año a otro no nos vamos a hacer ricos. Me refiero en la comunión con Dios, estamos diseñados para crecer. Para que se vayan eliminando, desvaneciendo esos problemas básicos de la fe. Las maldiciones, las mentiras, el temperamento, para que se vayan eliminando de nuestra comunión con Dios. Esos momentos difíciles de que cualquier cosa me afecta. Cuando estás en la vid verdadera, vas creciendo, vas siendo abundante y vas mejorando. Ese es cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, los discípulos captaron. Él es el verdadero conocimiento. Los discípulos captaron. Mi vida va a ser diferente. Los discípulos captaron y por eso las cartas apostólicas a las iglesias estaban enfocadas en consejos en la vida diaria, a excepción de las paulinas, que la gran mayoría de ellas contiene teología. Por eso, porque la vida cristiana no es venir a una iglesia. La vida cristiana es estar en la verdad del Evangelio y desarrollar la verdad de Dios. Yo quiero invitar en esta tarde, póngase de pie, por favor.